Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguimos muy pendientes de las labores de rescate que se realizan en Totalán para encontrar al pequeño Julen. Los equipos que trabajan en la zona están excavando dos túneles para conectar con el pozo en el que cayó Julen y se va a encamisar el pozo original. Esta mañana la subdelegada del gobierno en Málaga, María Gámez, ha confirmado que hay evidencias científicas de que la versión que dio la familia desde el principio era cierta. El menor Julen cayó en el pozo.
Hay restos biológicos que casan y se corresponden con el menor Julen, que podrían casar con que fuera cabello.
Ha sido encontrado un pelo en el interior del pozo y después de hacerle el análisis de ADN se ha confirmado que el pelo pertenece a Julen. Hoy hemos escuchado al padre, hemos escuchado el dolor de la familia, un dolor bueno que nos parte el corazón, que es difícil de imaginar.
Estoy viendo un poco de luz, que esto no decaiga hasta que podamos sacar a mi hijo con vida de ahí. Tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo.
Son las palabras del padre de Julen, de José. Desde el domingo, todos los españoles seguimos la trágica historia de Julen. Una historia que sentimos como propia. Seguimos con angustia y tensión lo sucedido en Totalán. Y esa angustia y esa tensión, por desgracia, en ocasiones dispara la duda y la necesidad de buscar a alguien a quien echarle la culpa, la necesidad de buscar un chivo expiatorio. En los últimos días, en las últimas horas, más que en los últimos días, se había extendido la duda sobre la versión que habían dado los padres, la versión de que el niño se había caído en el pozo. Ahora ha quedado confirmada por esto que nos ha contado la subdelegada del gobierno en Málaga. Hay veces que nos parece más razonable dudar que fiarse, cuando en realidad lo más razonable es fiarse. Lo normal es que unos padres quieran a sus hijos, lo normal es que lo que dicen los padres sobre los hijos sea verdad. Lo normal es fiarse, lo normal no es la duda. El caso Julen ha disparado también la búsqueda de un culpable. En cierto modo es lógico que busquemos un chivo expiatorio. Cuando sufrimos el zarpazo de una cosa así, nos quedamos en cierto modo más tranquilos si tenemos alguien contra quien gritar, alguien a quien echarle la culpa de lo que ha pasado. Nos resulta más fácil buscar un culpable, de que los pozos no estén tapados, de que la ley no sea suficientemente segura, de que la policía o los equipos de rescate no estén haciendo lo suficiente, y parece que encontramos consuelo, pues eso, en la queja, en la sospecha, en encontrar un culpable. Cuando haya suficiente serenidad, que no la hay en este momento, podremos analizarlo todo. Podremos ver lo que se ha hecho mal y lo que se ha hecho bien. Pero tenemos que reconocer que no es normal, que no es conveniente intentar calmar nuestra ansiedad con la duda o buscando un culpable a toda costa. Las tragedias, las fatalidades, el dolor, el mal, es así, son un enigma. Tienen una parte misteriosa, una parte que no se resuelve echándole la culpa a alguien. Buscar un chivo expiatorio no es racional. Lo que es racional es intentar encontrar, buscar un sentido a tanto dolor, aunque sea un sentido arduo, porque es difícil encontrarlo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar, de
nuevo. Buenas tardes. Pues nos vamos ahora hasta el Parlamento Andaluz, donde Juanma Moreno ha sido investido presidente de la Junta de Andalucía al obtener el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara con los votos del PP, Ciudadanos y Vox. El popular Moreno Bonilla se convierte así en el primer presidente andaluz no socialista en más de 36 años de autonomía. El próximo viernes tomará posesión de su cargo. Parlamento Andaluz, Inmaculada Jiménez.
Con gritos de presidente, presidente abandonaba el salón de plenos Juanma Moreno, muy feliz, ha dicho, aunque asegurando que él siempre creyó que podría llegar este momento.
Yo fui de los que siempre creí en mí. Yo creo que para uno cambiar las cosas uno tiene que creer en uno mismo, ¿no? Y yo vine con la vocación hace escasamente 4 años y medio, con la vocación de cambiar Andalucía, y tengo que decir que he trabajado todo lo que he podido junto a mi equipo y después también, ¿por qué no?, la suerte me ha sonreído, ¿no? Creo que había ya un agotamiento, había ya claros síntomas de final de ciclo y creo que los andaluces y Andalucía en general quería ya un cambio de gobierno y hemos podido materializarlo.
Una auditoría de la Junta de Andalucía y la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones van a ser sus primeras medidas de gobierno. Insisten que tiene intención de acabar la legislatura y respecto a Vox ha dicho el nuevo presidente de la Junta de Andalucía que será el tiempo y su trayectoria los que le pongan o le quiten etiquetas.
Y te recuerdo que a partir de las 7 de la tarde y desde el Parlamento Andaluz hay programación especial en COPE con la linterna de Ángel Expósito. Y en otro parlamento, el británico, la primera ministra Theresa May, se somete a una moción de censura tras el rechazo al acuerdo sobre el Brexit con la Unión Europea. Londres, Iván Alonso.
En apenas dos horas se vota esa moción de censura contra el gobierno de Theresa May, que eso sí no tiene visos de prosperar. Salvo gran sorpresa, la primera ministra británica aguantará este nuevo envite del líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn. Y todo porque los diputados euroescépticos rebeldes de su partido, que ayer la humillaron, los 118 que votaron en contra de su acuerdo del Brexit, ya han repetido por activa y por pasiva que la van a apoyar esta vez. Pero la clave para que esta moción no salga adelante la tienen los 10 diputados del Partido Unionista de Irlanda del Norte, la formación que sustenta al gobierno de May, que ya se ha posicionado también a favor de la primera ministra, a pesar de rechazar de plano su pacto del Brexit.
Y te cuento que el día termina con mucha tranquilidad en las bolsas europeas, también en la cotización de la libra esterlina. Los mercados confían en que finalmente no haya un Brexit caótico. Fernando Mañueco.
Sí, parece que los inversores confían en que la sangre no llegará al río. Las incógnitas son muchas, pero los mercados apuestan porque finalmente no se va a producir un Brexit caótico, que a fin de cuentas no beneficiaría a nadie. La libra esterlina cotiza estable esta tarde por encima del cambio de 1,28 dólares. Ha bajado de forma muy suave hoy la bolsa de Londres, mientras han cerrado con ganancias las restantes plazas financieras europeas. El índice IBEX 35 ha subido un 0,7%, hasta 8.912 puntos. Han subido con fuerza muchas de las empresas españolas con mayor presencia en el Reino Unido, como la aerolínea IAG, Ferrovial, Telefónica o los bancos Sabadell y Santander. Han lastrado hoy al mercado las eléctricas, también Inditex, otra de las empresas con intereses en Gran Bretaña.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Prisión para el marido de Romina Celeste Núñez, la joven desaparecida la noche de Año Nuevo, por delitos de homicidio, asesinato y de malos tratos. COPE Canarias, Javier Benítez.
Se le imputa un delito de homicidio que podría ser asesinato en virtud a la información que arroje la investigación y de malos tratos. Según la magistrada, existen claros indicios de que Raúl mató a su esposa y la arrojó al mar. La instructora ha tomado esta decisión después de dos horas de declaración. Por otro lado, continúa la búsqueda por tercer día consecutivo del cuerpo de Romina Celeste en el litoral de Lanzarote.
Y te cuento además que el 90% de las personas atendidas por las ONGs tienen problemas en su vivienda, como falta de calefacción, goteras o humedades. Son datos de un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid. Maribel Sánchez.
Tienen trabajo, pero inestable y con bajos sueldos. Hay un techo bajo el que cobijarse, pero no pueden pagar la factura de la luz, la calefacción o el agua. Comen todos los días, pero siempre lo más barato del mercado. Son los nuevos pobres en España, a los que ayudan ONGs como Cáritas. Eva es voluntaria. En Madrid.
Tiene humedades, está mal aislada y por tanto se les va toda la calefacción o lo que puedan calentar de la casa por las ventanas.
El análisis de la Universidad Carlos III de Madrid dice también que el 77% de estas personas tienen dificultades para llegar a final de mes. 6 de cada 10 no pueden hacer frente a los gastos de vivienda y el 37% pasa frío en casa durante el invierno.
Y en los deportes, hoy sigue la Copa del Rey y el Barcelona busca un delantero, Luis Munilla.
Venimos informando en COPE de la reunión de esta tarde en el FC Barcelona para la contratación de un delantero. Preguntamos qué últimos detalles tenemos, Elena Condis.
La directiva del Barça y la Secretaría Técnica están reunidos, como hemos avanzado este mediodía en COPE, para la llegada de un delantero centro. Uno de los nombres que está sobre la mesa es el de Morata, pero su operación costaría 11 millones de euros y también se negocia con un tapado, un nombre que no es Stuani ni tampoco Llorente. Acabamos de preguntar a Valverde por la llegada del 9 que él ha pedido, conocedor de la liga, y el técnico ha dejado entrever que sabe que todo estará sujeto a unos condicionantes económicos de contención porque ahora mismo el club no puede permitirse una gran inversión.
Se ha marchado Munir, los cuales nos quitan un jugador ahí. Siempre estamos abiertos en este mercado, pero bueno, dentro de las posibilidades que tengamos. Mira, el mensaje del club y de la dirección deportiva es siempre la de reforzar lo que tenemos. Somos conscientes, tanto de la dirección deportiva como los jugadores, como el club, como cualquiera, que todos los equipos en un momento determinado pues podemos intentar mejorar el equipo si podemos.
Hablando de mercado, el Sevilla ha hecho oficial el fichaje del central Max Weber. Hoy siguen los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa. Tiempo de juego arranca a las 7:30, solamente para las emisoras COPE Mar Madrid, con el Atlético de Madrid Girona, y continúa desde las 8:30 por toda la cadena COPE con el Athletic de Bilbao Sevilla y con el Real Madrid Leganés, que se juega a las 9:30. En el Mundial de Balonmano, a las 8:30 España-Macedonia, y ha terminado la penúltima etapa del Rally Dakar en coches, con victoria de Alatilla y Nani Roma segundo, tanto en la etapa como en la general.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pajarillo en la pez, que los gatos no hacen miau y dicen diez porque estudian mucho inglés. Vamos a ver.
Bueno, si eres madre, te voy a preguntar ahora si tu niño es de los que come o no come, come bien, come mal. Hay niños que son muy pesados, ¿no?, para eso de comer. O sea, de eso de que tienes que hacer avioncitos y distraerles. O eso era antes, ahora ya no se hace eso, no lo sé. Pero es verdad que cuando un niño come mal es un problemón tremendo, ¿no?, para la madre, para el padre, para la familia. Sin embargo, esos niños que comen bien, pues es muy fácil seguramente darles de comer, pero a lo mejor tienen otros problemas, porque una cosa es que el niño coma, otra cosa es que coma bien, otra cosa es que los padres no sepamos o no sepan darle lo que debería comer el niño. De todo esto, vamos, es que si nos leemos entero el libro que tengo encima de la mesa, o sea, seremos auténticos expertos, como es la doctora Odile Fernández, que me ha traído este libro, que es Mi niño come sano. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias, un placer.
¿Que este libro qué número hace de los libros sobre buen comer que tienes?
Pues si no me equivoco, creo que es el quinto.
¿El quinto?
Sí. Los anteriores más dedicados al cáncer, a la enfermedad, y este dedicado a algo muy bonito, que son los niños, a intentar fomentar esos hábitos de alimentación saludable que son la base para una salud futura.
¿Por qué has querido dedicar este a los niños?
Pues ha sido también a petición de mis propios lectores, ¿no? Porque no todos los lectores son personas con cáncer, sino que había madres preocupadas por la salud de su familia y querían más información orientada a cómo hacer que esos niños coman saludable. O sea, que ha sido un poco a petición popular ha venido este libro, que al final estás viendo que es una biblia, es un tocho, porque es muy amplio, es muy completo.
Te pusiste y dijiste, bueno, esto
se me fue de las manos.
Ahora, a ver, el libro es súper ameno, ¿eh? No es que sea un tocho, estamos diciendo un tocho. Es ameno porque las fotografías además son fabulosas, cómo está editado el libro, ¿verdad? Todo muy práctico, o sea, que a ver. Pero sí es verdad que más que un libro es como una especie de guía, ¿no? Casi te voy a pedir dentro de un rato que me sigas o que me hagas tú de guía a través de tu propio libro. Pero dos cosas. Primero, tienes tres hijos, ¿verdad?
Sí.
Nacho, Iker y también Eire.
Sí.
¿Sí? ¿Qué edades tienen?
11, 5 y 2.
Y has mencionado varias veces, fíjate, la palabra cáncer. Porque ¿cómo empieza todo esto? Tú eres médico de familia, ¿eso?
Sí.
Bien. ¿Y cómo empieza tu relación con lo de escribir libros de comer sano?
Pues yo soy médico de familia andaluza, del Sistema Andaluz de Salud, y cuando tenía 32 años, ahora tengo 40, hace 8 años, pues tenía 32 años y había aprobado mis oposiciones, donde yo estaba trabajando donde yo quería, feliz, contenta. Tenía un niño de 3 añitos, Nacho tenía 3 años. Pues un día me palpé una masa en el abdomen y esa masa resultó ser un cáncer de ovario y además venía con metástasis. O sea, era un cáncer de ovario avanzado, estadio 4. Y las posibilidades de sobrevivir mías pues eran muy limitadas, ¿no? Se suponía que el tratamiento de quimioterapia iba a ser paliativo y me daban una esperanza de vida de 5 años. Entonces ahí, como médico de familia, es verdad que lo pasé muy mal, porque como médico asumir un diagnóstico como este es más duro quizá que cuando no conoces, ¿no? El conocimiento, los efectos secundarios, el miedo se acrecenta, ¿no? Y además tú no puedes parar de mirar estadísticas. Bueno, entonces yo al principio pasé mal, pero al ser médico también tenía acceso a publicaciones científicas en PubMed, donde se empezaba a hablar ya hace 10 años de esta relación cáncer, alimentación y estilos de vida. Entonces, bueno, empecé a investigar y cambié mucho mi alimentación, la forma de vivir, el ejercicio físico junto al tratamiento. Y bueno, pues apareció ese milagro de que desapareció la enfermedad y han pasado 8 años de ello. Estoy libre de enfermedad y he podido ser madre después de la enfermedad, cuando esa quimioterapia en teoría había parecido una infertilidad, y he nacido esos dos niños después, ¿no? Entonces decidí compartir todo eso que yo he ido aprendiendo basado en esos estudios científicos con todo aquel, sobre todo, que quiere cuidarse, porque todo esto es más orientado a prevención, pero si tienen la enfermedad, pues ser un complemento, un apoyo para los tratamientos oficiales. Así empieza.
Claro, estamos hablando de un complemento, de un apoyo para todo tipo de tratamientos, esa alimentación sana, que esto sí está sustentado por estudios científicos que tú has buscado y que tú has testado.
Y además, bueno, es que cada vez más, ¿no? Yo creo que cada vez aparece más en prensa todo este tipo de información alimentación. La Organización Mundial de la Salud cada vez habla más de la importancia que tiene la alimentación, sobre todo en prevención, pero una vez diagnosticada la enfermedad, una buena nutrición ayuda a que el enfermo tenga menos efectos secundarios, mayor calidad de vida y a potenciar el efecto del tratamiento. Por supuesto, un complemento de lo que estamos hablando. Pero he querido romper un poco toda esa visión del cáncer y ahora centrarme en algo que es tan bonito, que son nuestros niños.
Sí, pero me gustaría apuntar dos cositas, sobre todo una. En este país en el que últimamente estamos viendo unas estadísticas de obesidad terribles, el último estudio, lo comentamos aquí en la tarde hace poco, de la previsión que se espera para dentro de pocos años, era un porcentaje de que el 80% de los hombres iba a tener sobrepeso, el 55% de las mujeres, y creo que era en 10-20 años como mucho, pero ya ahora lo hay. Y en niños se habla mucho también de ese problema de obesidad. Parece mentira, ¿no? Que somos la cuna, siempre se dice, de la dieta mediterránea.
Sí.
Y eres médico de familia. Esto es muy interesante porque ¿crees que hay un déficit en el médico de familia a nivel nutrición? Es decir, los médicos de familia, ya sé que no podéis hacer a todo, pero ¿deberíais estar formados también en nutrición?
Por supuesto, pero no solo médico de familia, también enfermería, especialista, oncólogo, internista, cardiólogo. Todos los médicos en nuestra formación, tanto universitaria como hospitalaria, tendríamos que tener una base sólida en nutrición y sin embargo tenemos nada, unas cuantas horas y lo típico, comer mediterráneo, comer sano. ¿Pero qué significa comer mediterráneo? Hay una falta de información, por eso yo decidí empezar con esa divulgación, porque como bien tú has dicho, soy médico, tienes acceso a esas publicaciones y puedes comunicarla de una manera sencilla, clara, para que todo el mundo entienda que lo que comemos hoy es puede ser el origen de la enfermedad o al revés. Si lo hacemos bien, nos puede ayudar a revertir esas cifras tan terribles que tú hablabas de obesidad, pero también cada vez más cáncer, más diabetes, más niños pequeños con problemas de diabetes y de dislipemia.
Por
¿no?
la mala alimentación.
Por esa mala alimentación y el sedentarismo, que son las dos claves.
Las dos
¿no?
cosas fundamentales.
Tanta play, tanta tablet y tanta comida procesada.
Guíame a través de tu libro.
Pues este libro empieza desde el minuto cero, es decir, desde el momento de la concepción, ¿no? Porque ya sabemos que lo que coma la mamá determina también la salud y el desarrollo de ese niño. E incluso sus elecciones futuras alimentarias dependen de lo que coma la mamá, porque las papilas gustativas ya detectan del feto, ya detectan sabores.
¿En serio? Es decir,
desde la semana 20.
O sea, que a tu hijo le puede gustar el pescado. Dependiendo de lo que haya comido la madre.
Claro, si tú embarazada te has dedicado a tomar refresco, bollería, pastelería, ese niño cuando tú se lo introduzcas lo va a ver como algo que ya conoce.
Ajá.
Por el contrario, si la madre ha tomado ajo, especia, canónigo, espinaca, ese niño también ya ha estado en contacto con esos sabores y se ha visto que son niños a los que es más fácil introducirle estos alimentos saludables. Por tanto, hay que empezar desde el minuto cero. Hoy día de hoy se habla de que los días más importantes para una persona humana son los 1000 primeros días, que va desde el momento de la concepción hasta que cumple 2 años. Eso hacen justo 1000 días. Esos 1000 días van a determinar el desarrollo de su sistema nervioso, de su corazón, de esa persona humana, del desarrollo de su órgano. Incluso se ha visto que esa alimentación de los 2000 primeros días, perdón, tanto si es en exceso como en déficit, marca incluso el rendimiento de ese niño en la edad adulta, y sus posibilidades de progresar en esta sociedad pueden estar marcadas por esa alimentación, tanto así como su inteligencia. La inteligencia tiene una parte genética, pero también una parte ambiental. O sea, imagínate lo importante que es comer sano desde que estamos embarazadas.
¿Y entonces qué hacemos con los niños que no comen verdura? ¿Que no comen pescado? ¿Qué ha pasado aquí?
Bueno, como te decía, aquí empezamos del embarazo, pero luego seguimos, ¿no? Intentando alimentar a esos niños de manera saludable. Te voy a contar una cosa. Ningún niño de forma natural te va a pedir lechuga. Ni canónigo, ni rúcula.
¿Por qué?
Es algo antropológico. Tiene que ver con nuestros antepasados, ¿no? Antiguamente la comida escaseaba y tú tenías que tener preferencia por esos alimentos densos nutricionalmente. Una hoja de lechuga tiene muchos antioxidantes, pero no te llena, ¿no? Entonces el niño tiene apetencia de manera natural.
Es decir, no es que no nos gusten las acelgas. Es que nuestros antepasados pensaban que no valían para nada y por lo tanto las desecharon de su dieta y no lo tenemos ahí metido, ¿no?
Ellos preferían lo dulce y lo nutricionalmente denso. Claro. Por ejemplo, un plátano. Casi todos los niños, si tú los dejas, les gustan los plátanos y los aguacates porque nutricionalmente son densos. Entonces, primero entendemos los padres que el verde no va a ser su preferencia. Pero que el niño tenga apetencia por el dulce, por el sabor dulce, no es por las chuches, ni las golosinas, ni las galletas, ¿no? Sino esos alimentos por un plátano, un dátil o un aguacate. Entonces hay que empezar con paciencia pensando que el niño no se va a volver loco con los canónigos. Pero siempre con paciencia, sin premios, sin castigo, ¿no? Diciéndole, si no te comes las lentejas, no bajas al parque. O si te comes los garbanzos, te doy chuche. Dando ejemplo, comiendo nosotros sano, no comprando aquello que yo no quiero que coma. Si no quiero que tome refrescos tipo cola, no se los voy a comprar, claro. ¿No?
Y que no te vea a ti a lo mejor beberlos, ¿no?
Claro,
sé,
sobre
pienso,
todo dando
¿no?
tú el ejemplo. Si claro. yo quiero que mi hijo coma fruta, yo tendré que comer fruta. No le voy a decir, cómete tú la manzana que yo me como una bolsa de chuche.
Claro, sí, normal.
Ahí empezamos a sembrar esos hábitos. Por eso, ser madre o padre es una oportunidad para cuidarnos nosotros también, porque queremos lo mejor para ellos, pero ya aprovechamos para comer nosotros saludable.
O sea, comemos sano en familia.
Claro, es que es la idea de este libro, que es un libro para toda la familia.
Si no hemos empezado, como tú dices, si alguien no ha empezado incluso en el embarazo, ¿no? Con esta comida sana, con estos consejos que tú das en este libro, y estamos hablando ya de niños, incluso ya no te digo 3-4 años, sino ya mayores,
¿no?
mayores. ¿Estamos a tiempo?
Bueno.
Es decir, ¿se puede hacer algo todavía? ¿Qué hay que hacer para que un niño coma bien? ¿Comer bien es comer de todo, por cierto?
No. Bueno, siempre estamos a tiempo, nunca es tarde, ¿no? Porque la relación alimentación-salud es una carrera de fondo, no un sprint de 15 días. Que yo coma sano 15 días o que coma mal 15 días no influye. Esto es una carrera de fondo, o sea que nunca es tarde para empezar. Eso es lo primero. Y después, ¿cómo hacemos eso para que los niños coman sano, ¿no? Pues sobre todo yo creo que en adolescentes, donde es tan difícil, donde todo lo que nosotros proponemos es todo lo contrario
es
de lo que ellos quieren.
No y no, sí.
Aquí creo que la importancia de dar ejemplo. Y también la necesidad de la información, ¿no? Porque en los coles, en los institutos se habla mucho de matemáticas, de lengua, pero muy poquito de nutrición, ¿no? Si quizás desde la escuela, desde el instituto, se empezara a dar esta formación y decirle a los niños que no solo el riesgo de obesidad, que también es muy importante, pero quizás en ellos tenemos que tener cuidado por el tema anorexia, uh-huh. bulimia. Pero si podemos decirle que lo que desayunen influye en su rendimiento escolar y las notas que pueden sacar, quizás el niño piense, oye, o quizás si tú comes sano, luego en educación física te va a ir mejor, ¿no? Entonces hay un poco que hacer más educación.
Bueno, yo solo sé que aquí en este libro están todas las claves, que hay un montón de recetas. Que
sí, 90.
Impresionante, con una pintaza como para comérselas todas. Mi niño come sano, de la doctora Odil Fernández. Gracias, doctora.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Y son las 6:23, hora menos en Canarias, es ese momento, ¿no?, en que en el mes de enero empieza a caer la tarde, dentro de unos minutos será ya de noche, por eso queremos volver, aunque solo sea 2 o 3 minutitos, de nuevo a ese punto de España, ese municipio de Málaga, Totalán, del que todos, absolutamente todos, estamos pendientes. De ese intento de rescate del niño Julen de 2 años que cayó a un pozo. Así que volvemos con nuestro compañero Adrián Gil simplemente para recabar, como decimos ahora, que empieza de nuevo a caer la noche. Si hay alguna novedad, hola Adrián de nuevo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Pilar?
¿Hay alguna última hora?
Bueno, la última hora pasa por esa concentración de unos vecinos que se juntaban detrás de una pancarta en la que se podía leer «El pueblo de Totalán está con vosotros, equipos de rescate». Una concentración silenciosa para mostrar ese apoyo a las labores que están en estos momentos realizando los más de 100 efectivos en esta zona. Los alumnos del Colegio del Pueblo Virgen de los Rosarios también han querido realizar varios dibujos para apoyar a la familia. La encargada de dárselos es Cristina. Hemos podido hablar con ella, esto es lo que nos ha contado.
Y ahora con todos los dibujos que han hecho los niños del Colegio Virgen del Rosario de aquí, pues queremos que se lo entreguen a la familia como señal de que estamos con ellos y nada.
Estamos a la espera de que un familiar baje donde nos encontramos los medios y se produzca ese detalle que seguro dará algo de ánimo para sus padres.
Pues sí, no cabe duda que, bueno, en esa angustia terrorífica, ¿no?, en la que viven los padres, pues cualquier apoyo es bueno. La de esos niños seguramente será un apoyo, un abrazo importante, ¿no?, en forma de esa nota que dices, Adrián. Y me imagino que las labores de rescate continúan aunque caiga la noche, ¿no?
Sí, también hay novedad porque hace escasamente 5 minutos pasaba por nuestro lado el camión con la máquina encargada de hacer esa excavación horizontal, por lo que en poco menos de 1 hora se estima que ya estén los 2 túneles en proceso. Hay que recordar que ya se ha empezado con ese túnel paralelo que va a tener unos 50 metros de profundidad. A partir de ahí, de forma manual, se hará otro túnel horizontal para poder llegar a esa zona donde está ese tapón, previsiblemente el cuerpo del pequeño. Esto es en alrededor de unos 70-75 metros de profundidad.
Adrián Gil, gracias. Buenas tardes.
Un abrazo.
Bueno, una cosa. Estamos hablando hoy de las croquetas con los oyentes del programa y yo no me puedo resistir porque la doctora se ha quedado aquí un momento más. Rosa Rosado, que está atendiendo a los oyentes,
sí,
que nos dejan sus recetas de las croquetas.
¿Croquetas?
Le tengo que preguntar a la doctora qué opina nutricionalmente de las croquetas.
Bueno, como todo, depende del contenido de la croqueta, ¿no? Si la hacemos con un pollo de corral, si lo freímos en un aceite limpio o la hacemos al horno, como todo, cualquier plato es versionable, siempre es más mejorable, ¿no?
O sea, le damos el ok a las croquetas.
Siempre que estén hechas, sobre todo que sean caseras, que no sean ultraprocesadas, mejor al horno y sobre todo si no le metemos embutido, si le metemos una espinaca, unas setas, pueden estar saludables.
Bueno, pues ya está, tomamos buena nota y los oyentes seguro que también. Muchas gracias,
le
doctora.
Le encantan a los niños, son claro, devoradores a los de niños croquetas.
Y a los mayores, Rosa, y a los oyentes.
Bueno, y dice Agustín, hoy es
y
el día...
Y algún día podemos ser... un poco menos saludables, ¿no? Lo digo con voz bajita.
Mi hijo dice que hay que hacer el día de vez en cuando, a veces, ¿no?
Claro. Sí, de vez en cuando.
Si tampoco vamos a comer muchas croquetas.
Por un
si
día, ¿verdad?
Pero algún día hay que ser un poquito menos.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues lo están celebrando, dice Agustín, hoy es el día más importante del año, el día de nuestra fiel amiga y compañera croqueta, la que siempre está en los buenos momentos y la que arregla los malos.
La croqueta es fiel, entonces.
Sí, señor, para Agustín, sí. Hoy estamos aprendiendo...
una égloga a la croqueta, versos a la croqueta.
Pues sí, hoy estamos aprendiendo muchas cosas, por ejemplo, que cuando las croquetas van con leche es bechamel y con caldo velouté, y aquí van más croquetas, por ejemplo, que no necesitan bechamel.
Hola chicos, buenas tardes. Estabais hablando de la intolerancia a la lactosa, entonces es que hay croquetas que no se hacen con bechamel, ni les hace falta. Yo hago unas croquetas de bacalao con patata, que no les hace falta bechamel.
Ah,
y salen
croqueta con bacalao, con patata.
Los oyentes hacen croquetas con casi todo, ¿te das
croqueta
cuenta?
Con pero patata. Entonces haces una especie... Es que no nos lo ha explicado la receta.
Claro, claro.
Debe
claro.
Hacer un puré de patata.
Con el bacalao.
Pero ¿y tiene consistencia después eso cuando lo vas a freír?
Pues, la patata,
claro, eso
sí.
Dependerá del agua que le pongas al puré de patata, claro. Suponemos, vamos, estoy intentando entender la receta.
Claro, yo creo que el puré de la patata es lo que le da la consistencia un poco.
Claro, claro, eso es el agua que le pongas.
Bueno, vamos a resolver otra duda. Bueno, a veces no resolvemos, nosotros lo complicamos más, menos
siempre,
mal que están los oyentes.
Siempre complicamos.
Eso es verdad. Nos contaba antes un oyente que una noche para cenar sacó el tupper del congelador.
Sí,
del
sí,
puré.
Sí, el que ¿quién había puesto ese tupper que él no sabía que lo había?
Fernando decía, ¿quién ha puesto ese tupper? Que el oyente pensaba que era un tupper de puré y resulta que era una masa de croquetas y él venga a echarle leche. Y eso estaba bueno.
¿Quién lo había puesto ahí?
Bueno, pues nos lo dice él.
A ver.
Buenas tardes de nuevo. Está claro que ese tupper con masa de croqueta que licué provenía de casa de mi madre, por supuesto.
¡Claro! Lo habíamos supuesto, pero no queríamos sacar conclusiones precipitadas.
Lo que pasa es que su madre debió ser muy optimista pensando que él haría las croquetas de la masa, ¿o qué? Claro. Porque vamos.
Y dice, yo lo voy a dejar al chaval para que se la fría, imagínate.
Y ahí empezó a echarle leche, a ver si eso...
Batido de croqueta. Inventó un nuevo plato, nuestro oyente.
Desde luego.
Hoy estamos viendo que preparar croquetas es todo un arte y que se mejora generación tras generación, que si mi abuela, que si mi madre, que si mi suegra, que si mi mujer...
Las mejores croquetas que hace mi mujer, que es una auténtica especialista en hacerlas, son las de las sobras del cocido.
Ya, claro.
Las sobras del cocido.
Ropa vieja, claro, así cualquiera, con un poquito de carne, con un poquito de gallina, si hay gallina, con un poquito de verdura, la coliflor no.
El repollo.
Bueno, hay mucha risa.
Un poquito tocinito ahí, bueno,
Sí, también.
Ese tocino,
También.
Tú coges el dedo gordo, un trocito de pan, un tocino y...
Ya ha sido la doctora, ¿verdad? Sí. Vale, ya podemos hablar de estas cosas.
Ya ha sido la doctora.
Bueno, hay un oyente que dice que a sus hijos le hace croquetas de acelgas y que parmesano. Uy, que eso ya es de nota, ¿eh?
Bueno, para que coman verdura, claro.
Eso está fenomenal.
Morcillo, se me había olvidado la carne cocido. Morcillo,
sí,
claro.
Sí.
Morcillo. Si tiene morcillo la croqueta y el morcillo es gelatinoso, pues.
Bueno, más consejos.
Gloria bendita.
Venga, más consejos.
Yo las hago de casi todo, pero he aprendido que lo primero y más importante es rehogar muy bien la harina. Yo siempre las hago con aceite de oliva virgen. Rehogar muy bien la harina y añadirle la leche. Y si las hago de jamón, pues cuezo un huesito de jamón, un trocito de jamón pequeño y hago un fumet muy cortito. Y le añado pues un chorrito. Les da mucho más sabor. Y deciros que para hacer las croquetas y que no se peguen, el truco está en mover.
Claro, claro.
Y cuando se van despegando de la sartén o de la cazuela, eso significa que la masa ya está lista. Y se tapa con un film transparente de los de la cocina, se pega bien a la masa y se mete en la nevera aunque estén calientes, no les pasa nada. Oye, y quedan perfectas.
Esta oyente nos ha dado el secreto, es decir, hay que ponerse la tarde y para
echar el día.
Y echar la tarde, escuchando
la tarde,
a Pilar cocinero,
y al presente. Y, o sea, de 3 a 7 de la tarde haciendo
y
croquetas.
Y removiendo con paciencia, nada de irse a otro lado. La radio puesta.
No, primero tienes que hacer el fumé casi,
sí,
nada.
Ah,
o sea,
claro,
es
claro,
que
claro,
tienes que hacer mucho,
claro, tiene que hacer el
para
fumé,
sacar sí, unas buenas croquetas.
Oye, hay un truco para moldear las croquetas, nos dice un oyente. Coges una huevera de plástico, de las de toda la vida, que las venden
una
y huevera. Sí, sí.
Ah,
que
sí,
las venden
una huevera,
y
una huevera.
Dicen, los agujeros de la huevera pones un poco de pan rallado. Vas poniendo porciones de masa que ya has untado con un huevo batido, luego tapas las porciones de masa con pan rallado. Y ahora viene lo mejor. Cierras la huevera, lo bates bien,
claro,
como si fuera
claro,
un cóctel.
Los agitas, claro.
Y listo, redonditas.
¡Qué buena solución!
¡Qué lista
por
la gente!
¡Por fin!
Bueno, pues historias de croquetas en arroba la tarde cope, facebook.com/la tarde cope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Y ahora en la tarde vamos a retroceder en el tiempo. Bastante, ¿eh? 11.000 años concretamente. ¿Cómo te imaginas tú que eran las casas en esa época? Pues mira, te pongo en situación. En aquel momento, los seres humanos estaban dejando ya sus tareas de caza y recolección como base fundamental de su supervivencia y habían empezado ya a cultivar la tierra, también a criar animales y, por lo tanto, a vivir en pueblos. De hecho, los poblados se organizaban pues casi casi como los pueblos actuales, en calles y también en varios niveles. Hombre, imaginárselo la verdad es que resulta complicado, pero es que hay un grupo de científicos españoles que podríamos decir que nos ha facilitado bastante la tarea. Y es que resulta que han localizado esas primeras casas, podríamos decir que los primeros hogares, ¿no?, de las personas, de los hombres, en el yacimiento de Karayaisin, a 50 kilómetros de Amán, la capital de Jordania. Uno de esos científicos es Juan José Ibáñez, que es arqueólogo, investigador del CSIC y director de la excavación. Juan José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, estamos hablando de las primeras casas, de los primeros poblados de la humanidad.
Eso es, sí. Son las primeras casas, las primeras experiencias de sedentarización. Y la gente hasta ese momento pues cazaba y recolectaba y se iba moviendo sus pequeñas aldeas de chozas, y en ese momento lo que hacen es asentarse de forma estable. Uh-huh. Es el momento en que empiezan a experimentar con la agricultura y la ganadería, y esto todo les permite pues cambiar las formas de vida.
Claro, al cambiar su forma de mantenerse, al labrar la tierra, al tener animales, ya pueden estar, digamos, fijos un tiempo en el mismo sitio y entonces, claro, necesitan un lugar donde vivir. ¿Y qué es lo que construyen?
Bueno, primero construyen unas casas excavadas en el terreno, como unas fosas, que son cabañas de forma oval, y pueden tener unos 6 metros cuadrados, así de superficie. O sea, son cabañas todavía pequeñas. En ese momento todavía no saben construir muros. Ni
o sea, excavan el suelo y luego le ponen un techo, digamos.
Y después, sí, después lo que ponen es, excavan parte de la cabaña, está enterrada, como un metro así en profundidad, y después ponen unos palos y ponen un tejado. Y entonces pueden hacer ya un espacio habitable. Pero siempre es un espacio pequeño. Entonces lo que hemos encontrado es una de estas primeras casas, en la que hay una pequeña división, hay una zona de cocina y una habitación principal, que está cubierta por un suelo de cal, que esto es una novedad importante.
¿Por qué?
Porque hasta ese momento los suelos eran de tierra. En ese momento se aprende a calcinar la cal y a poner el suelo con una capa de cal que está muy elaborada, está muy pulida, está pintada en rojo también, y esto permite tomar medidas de tipo higiénico de mantenimiento del suelo, limpiar bien la superficie, porque en estos momentos en que la gente se sedentariza es importante evitar epidemias. Claro, cuando la gente vive en grupo, pues hay riesgo de transmisión de epidemias, y cuando la gente vive en el mismo sitio, pues claro, los desechos se pudren y puede haber enfermedades, transmisión de enfermedades. Entonces, pues el hecho de que las casas estén limpias es importante.
Uh-huh. ¿Y cómo construían las casas? ¿Con qué?
Bueno, pues primero lo excavaban en el terreno, y las paredes de esta fosa las forraban con piedras. Ajá. Y después ponían madera y el tejado, ponían vigas de madera y cañas y barro. O sea que eran, impermeabilizaban así el techo. Estas eran las casas más antiguas. Lo interesante del yacimiento es que podemos ver su evolución y ver cómo cambian estas pequeñas cabañas a casas 1.500 años después, en los momentos finales de ocupación del yacimiento, ya las casas son muy parecidas a las como conocemos ahora. Casas rectangulares, en torno a 30 metros cuadrados de superficie, y que se organizan unas al lado de las otras formando calles. Entonces hay una evolución de la casa, hay una evolución del poblado. Desde un poblado que podría agrupar en torno a 100 personas y en la que las cabañas están salteadas por el terreno, y después ya un gran poblado con más de 1.000 habitantes y casas organizadas una al lado de la otra con calles intermedias.
O sea que la organización de lo que es el pueblo, bueno, que no es pequeño, porque 1.000 habitantes ya no está nada mal, digamos sí. Que es similar a la idea que tenemos ahora mismo de un pueblo.
Sí, además este yacimiento de Jaleixín está en pendiente, así que ellos aterrazaban y organizaban las calles en líneas, aprovechando la pendiente, así que podía ser un aspecto similar de muchos pueblos españoles que se asientan en pendiente y donde las líneas de casas pues van en paralelo a la pendiente y unas separadas de las otras por calles intermedias.
Es curioso, ¿no? Porque lo que nos estás contando, ¿verdad? Las casas, dice, hay un momento, 1.500 años después de las primeras que han descubierto, que ya son similares a las nuestras, a las que conocemos, son rectangulares. Claro,
sí.
¿Por qué motivo? Es decir, ¿por qué uno puede pensar? ¿Y por qué no redondas, ¿no? ¿Y por qué no circulares? Yo qué sé, ¿por qué de repente era más efectivo, quizá, o más lógico que fueran rectangulares?
Ese es un problema que está en debate. La verdad es que tiene su enjundia, porque hay gente que piensa que es un aspecto simbólico, que lo rectangular es una organización del espacio y que estas poblaciones organizan el medio, dominan la naturaleza y, por tanto, quieren racionalizar el espacio. Hay otra gente que piensa que es la propia división de la casa o incluso la articulación de casas unas cercanas a otras que hace que la gente piense que es mejor lo rectangular, lo regular, divisible, y que de manera que se puedan organizar líneas de calles y casas unas paralelas a otras. Es un... Yo, la verdad es que, bueno, es un tema que todavía está en discusión, pero...
Claro.
O
porque nos gustan las esquinas, vete a saber.
Sí, puede ser. Hombre,
una broma, por supuesto.
Sí, no sé, pero hacer una esquina técnicamente es complejo.
Por eso.
Hay que construir un muro, hay que aprender. También para imbricar dos muros en ángulo recto hay que tener unos conocimientos técnicos, que no son evidentes. Lo más evidente es lo redondo, porque es un punto central y el espacio alrededor equidistante.
Sí, sí.
Pero lo cuadrado, bueno, pues es una concepción más compleja.
¿Cuándo llegó su equipo hasta esta zona? ¿Y todavía queda mucho por investigar?
Uy, pues nosotros empezamos a trabajar en 2014. Es un yacimiento que tiene 25 hectáreas, como 25 campos de fútbol. Y nosotros habremos excavado, pues no sé, si 200 metros cuadrados. Así que hay trabajo para generaciones.
¿Y creen que van a descubrir muchas cosas interesantes? ¿Que aprenderemos mucho de cómo se organizaban estos primeros pueblos y estas primeras casas?
Sí, yo creo que sí, seguro. Y aprenderemos sobre lo que comían, cómo cultivaban y cómo intercambiaban objetos a larga distancia.
Porque de momento, ¿qué sabemos?
Bueno, sabemos que esta gente cultivaba leguminosas, habas, lentejas, garbanzos y también cereales, que todavía no eran domésticos, eran todavía silvestres. Porque esta gente lo que hace es tomar los cereales silvestres, primero los consume naturales y después los cultiva. Y cultivando los cereales los domestica. Sabemos también que consumían muchas cabras, que probablemente son cabras que todavía se parecen mucho a las salvajes, porque son de gran tamaño, pero probablemente estaban en proceso de domesticación. Y esto lo sabemos porque en algunas tumbas aparecen restos de cabra voluntariamente puestos con los restos humanos. Así que hay una vinculación entre las cabras y los humanos que probablemente esté indicando que estaban en proceso de domesticación.
Pues ya sabemos, sí.
Bueno, muchas cosas. Sabemos que traían obsidiana de 800 kilómetros de distancia, o sea que...
¿Qué traían? ¿Perdón?
Obsidiana de una roca.
Sí, sí, sí.
De Anatolia.
Desde 500 kilómetros, dice.
Y 800 de distancia. O sea que había un comercio incipiente a larga distancia.
Bueno, pues sabemos efectivamente muchas cosas y más, ¿no?, que vamos a saber gracias a estas excavaciones y a este proyecto tan interesante. Juan José Ibáñez, arqueólogo, investigador del CSIC y director de esta excavación. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros. Adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que reíamos, Pilar, que íbamos a marcharnos esta tarde del programa sin haber resuelto una de las grandes incógnitas.
Sí. Bueno, en realidad ha bajado María Daván, que no sé si es que tiene alguna última hora en torno al Partido Popular o a la política nacional. Hola, María, buenas tardes.
Tranquilidad, buenas tardes. No es eso,
no está experta
es
en política,
no es
de COPE,
pero
no.
¿Tiene la solución al corcho?
Tengo la solución, que no.
¿Qué hace el corcho?
Corcho, que estáis toda la tarde con el corcho.
A
bueno,
ver, explicamos primero. Hubo un oyente que de repente, hablando de las croquetas, dice que él fríe las croquetas
su
y pone un corcho,
su abuela,
en la freidora.
En la freidora, exacto. ¿Por qué?
¿Pero dentro del aceite, María?
Dentro del aceite.
Dentro del aceite.
María tiene la solución.
María no, el hermano de María, que se llama José Ángel y que me está venga a mandar WhatsApps toda la tarde. ¿Por qué se echa el corcho?
¿Qué dice José?
José Ángel dice que se echa para que no se queme el aceite.
Ya,
es como cuando le echas un palillo, también se le echa el aceite para que no se queme.
¿Y el corcho no arde, no se quema?
No, se quema.
Y además impide, o sea, que tú puedes tener el aceite ahí, digamos,
sí. Hombre, no sé cuántos días, pero igual unas croquetitas sí que puedes hacer sin necesidad.
Pones el corcho, impide que
el corcho lo echas y puede
se caliente demasiado.
Ardiendo el aceite.
Y luego también
días.
Dicen algunos oyentes que como cuando te pones a freír hace mucha espuma, el aceite hirviendo, sí. También el corcho impide que eso se llene de esa...
Pongan corcho en su vida, y nosotros sin corcho.
Bueno, por lo menos en las croquetas.
Bueno, lo que dice el hermano de María Daván es que con el corcho no se quema el aceite.
Eso, mi hermano José Ángel. Que es
José Ángel, muchas gracias por la contribución, ¿eh?
Hombre, claro. Y gracias a María por bajar, ¿eh?
Gracias a María.
Es mi gran aportación.
Duda, por favor.
Ya tu hermano se queda tranquilo.
Luego otro día
sí,
ya
sí,
hablamos
ya
del PP.
Adiós.
Gracias, María.
Sí, soy otro día.
Pues más croquetas de los oyentes.
Fíjate tú cómo está el tema, que dice por aquí uno: por muchas diferencias que tengamos los españoles, si en algo debemos estar de acuerdo como país y sociedad es que las croquetas son sagradas.
Elevemos la croqueta a categoría constitucional.
Por favor. Completamente. Pues sí, dicen por aquí, a ver, variaciones de croquetas. Croquetas de migas de merluza y yogur en formas diferentes.
Madre mía.
Que es una manera de dar pescado a los niños.
¿Qué nivel?
¿Cómo de yogur? ¿Cómo?
No me digas.
El yogur
merluza
debe
y yogur.
Merluza y yogur. A la bechamel.
Bueno, claro, sí.
Pues no mezclas ahí todo, ¿no?
Pues mira.
Pero
Otro, croquetas.
Tiene que aguantar la bechamel, ¿eh?
Croquetas de queso.
Sí.
Se le añade un tarro de Filadelfia, dicen por aquí, queso de Cabrales un poquitín y están estupendas.
Ah, o sea, hay que mezclar los dos quesos. Ay, claro, sí. Para suavizar.
Claro.
De jamón o champiñón siempre están en nuestro corazón.
Es la cuarta
con
vez
rima.
Que llegan.
Sí. Además.
Y, por cierto, aquí va la receta de las croquetas de bacalao con patatas.
Hola, ver, buenas tardes. Oye, las croquetas de bacalao sí. Con patatas son buenísimas. Se hierve la patata, se hierve el bacalao, se desmenuza todo muy chiquitín, se le ponen unos piñones y luego, pues, oye, se enrollan y se fríen y están buenísimas. Le puedes poner hasta un ajito picado dentro. Adiós. Oh.
Claro, pero es que me ha faltado una pregunta. O sea, una vez que han hervido las patatas
ya
y bacalao
no
juntos...
Programa, Fernando.
Ya lo sé. He supuesto que se pasan por... No sé, hay que hacer la pasta.
Claro,
para hacerlo,
pero claro. Del puré, claro.
El puré, claro, haces el puré. Y lo de los piñones ya le da el toque.
Claro.
Exactamente. No, si yo la duda que tenía era el tema de la consistencia, ¿no?
Sí, hombre, sí. Eso no hay problema.
Para que al freír...
Pero la patata cocida se vuelve a freír. Ya está. Vuelve a freír, no se fríe.
Eso. Primero cocida y luego frita.
Eso es.
Ahí está.
Yo me lo guiso y yo me lo como.
Está clarísimo.
Bueno, dicen por aquí. Amparo, por ejemplo, dice que las croquetas con patata y bacalao son muy típicas de Valencia, por ejemplo.
¿Ah, sí? ¿Ah?
Sí.
Parecían más del norte.
Nosotros tenemos un bar en el que la especialidad son las croquetas de jamón ibérico, el jamón de primera calidad, pero el secreto está en el rebozado que lo preparamos con corteza de pan artesanal.
Amiga. Corteza de pan artesanal.
Claro,
rebozado.
Hacen el pan rallado con un pan bueno.
Imagínate
claro.
Qué rico. Ah. A ver, ¿qué os parece este otro truco de una oyente para triunfar con las croquetas?
Yo, mi suegra hace muy bien las croquetas, pero un día vio que yo las hacía también muy bien y desde entonces me pasó el relevo. Y la verdad, yo no hago con medidas, lo hago a bulto.
pero porque me gusta cocinar y estoy acostumbrada de toda la vida. Y claro, la saga de lo que las haga, me da igual de carne, de pollo, de pescado, siempre le hallado un huevo cocido muy picado.
Anda.
Y ya está.
Hombre, esto que dice esta oyente es muy interesante, porque tú a una buena cocinera, un buen cocinero, le dices, ¿y cuánta sal le pongo? ¿Y cuánto aceite le pongo? Dice, lo que te pida, ¿eh? Lo que te pida, porque es un diálogo. Tú estás allí con la bechamel y tú dialogas con lo que te pida la bechamel, claro.
A mí no me habla.
A mí.
Yo por eso hago, porque no me habla.
Porque no la escuchas.
Porque, claro,
no la sabes escuchar.
Posiblemente.
Yo solo hay una cosa que mido, que el agua en el arroz. Es lo único que pido. Lo demás, lo que pida.
Bueno, la croqueta más rara que nos ha llegado esta tarde, sin duda, es esta. A ver.
De unas croquetas que he probado hacer una vez y están ricas, son croquetas de quicos.
Oh,
simplemente,
¿cómo?
Añadirle quicos picados a la bechamel y rebozarla en quico. Están muy ricas para la hora de la cervecina.
Anda.
Una croqueta de quicos.
De quicos, tal cual.
Toma ya, una cosa ligera.
Sí, bueno, qué rara, sí.
Y también tengo otro que dice, no hay bocata que me guste más que el de croquetas.
Ya.
Pero bueno.
Bocata de croquetas.
Mama. Qué ricas las croquetas. Mira, en el día de la croqueta, pues eso, con los oyentes hemos hablado y aprendido mucho de croquetas.
¿Sí?
Gracias a todos, como siempre, ¿eh? Muchas gracias. Y ahora, minutos finales ya de la tarde de hoy.
Hoy la foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Los protagonistas del retrato son tres mujeres y la foto se podría titular Rabia. En una ciudad en la que ya se ha puesto el sol, abrigadas, las tres mujeres gritan alguna consigna. La del centro es rubia, puede haber cumplido los 60. Es una mujer coqueta, viste ropa informal pero bonita y se le ve un anillo y se le ven unos zarcillos estilosos. Esta mujer madura y coqueta abre mucho la boca y se le ven los dientes. En su rostro hay indignación. Piensa y siente que alguien le ha quitado o que le amenaza algo que para ella es importante. La mujer de la foto seguramente piensa que hemos llegado demasiado lejos, que alguien amenaza lo que es más suyo, que alguien amenaza lo que ha recibido o ha conquistado, lo que la tradición o el progreso le han alcanzado. La mujer de la foto posiblemente durante años y durante meses, semanas, ha ido acumulando lo que considera una pérdida irreparable. Se siente herida, herida de verdad. Al principio era una herida oculta, no le daba importancia, pero hubo un momento en que se dio cuenta de que no tenía que sufrir en silencio. Sus ideas, sus sentimientos, al fin y al cabo, su identidad estaba siendo poco respetada. Y desde entonces ha decidido solo escuchar a los suyos. Solo quiere el consuelo de los que piensan y sienten como ella. El miedo y la herida ha acabado con su curiosidad. Antes solía escuchar a otros, comparar lo que esos otros pensaban y sentían con lo que ella sentía y pensaba, para aprender de todo lo bueno que hay por el mundo. Pero eso era antes. Ahora hay que concentrarse en la causa, hay que reforzar el grupo, y ahora prefiere solo escuchar a los que tienen los mismos miedos que ella, la misma rabia que ella, a los que luchan por construir un espacio seguro en medio de tanta incertidumbre. Hay que ponerse a salvo, encontrar un oasis, pero lo que la señora de la foto llama oasis en realidad es una fábrica de quejas y de rabia. Aunque no se lo confiesa, la señora de la foto a veces tiene nostalgia. Nostalgia de ese tiempo en el que el mundo le parecía sustancialmente, fundamentalmente bien hecho. Aunque no se lo confiesa, a la señora de la foto a veces le asalta la nostalgia del tiempo en el que escuchaba a otros y se comparaba con otros. Pero la rabia no tolera esas tonterías. Hay que estar siempre enfadada.
Pues enfadados no nos vamos, ni mucho menos. Eso sí, nos vamos hasta mañana a las 2 de la tarde y ahora llegará Linterna con Ángel Expósito desde el Parlamento Andaluz.